Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos. Bueno, se va acercando fin de año, ¿eh? Ya nos quedan poquitas semanas, así que cuántos revuelos, ¿no? Cuánto movimiento, movimientos mucho en las familias, ¿no? En lo social, mucha emoción a flor de piel, ¿no? Muchas cosas para resolver y muchos replanteos. Y entre esos replanteos que nos hacemos siempre al terminar el año, una de las cosas que los que son padres se preguntan es si estuvieron a la altura de ser los padres que siempre esperaron ser, ¿no? Y entonces pensaba, cómo la terapia floral puede ayudarnos, ¿no? A llevar esta tarea tan engorrosa que es la crianza, a que sea un viaje como emocional más sano y más liviano para todos, ¿no? Que podamos realmente disfrutar de la tarea de criar. Y digo de la tarea de criar y no de maternar y paternar, particularmente, porque cuando hablo de criar, hablo de el grupo, ¿no? De todo el andamiaje que es la familia y que también es el sistema, ¿no? El sistema como familia, como nuclear, ahí, la familia pequeñita, pero también la familia grande, los abuelos, los tíos, los primos, ¿sí? También los amigos de la familia, ¿no? Y todos estamos de algún modo criando. Por ahí escuché una vez que para educar a un niño se necesita una tribu, ¿no? Y realmente es así, porque el niño no solamente se va a formar y se va a educar con lo que le enseñan en casa, con lo que los papás quieren que el niño aprenda. El niño aprende todo, aprende lo que se le dice y lo que se calla, lo que se le muestra y lo que se oculta, aprende de los padres, aprende de la experiencia de sus hermanos, aprende de las experiencias de sus compañeros de escuela, aprende de la sociedad, ¿no? Del vecindario. Entonces, los seres humanos somos individuos sociales y somos mamíferos además, por lo tanto, nos manejamos en manada. Y la manada es importante. El punto es, criar a un hijo no solamente es acompañarlo en su crecimiento, ¿no? Criar no solo es tenerle la comida en horario, hacer que se higienice, llevarlo a la escuela, llevarlo al médico, ¿no? Criar es también sostener, también es regular, también es nutrir su universo emocional. El punto es que no estamos educados emocionalmente, ¿no? Sobre todo las personas de mi generación, yo tengo un poquito más de, pero las personas de más de 40 años no tenemos una educación emocional. Sí, no fuimos educados para expresar nuestras emociones, para gestionar nuestras emociones, para comprender y aceptar nuestras emociones. Fuimos más bien educados para controlar, reprimir, someter, ¿sí? Entonces, por eso somos adultos sufrientes, ¿no? Por eso somos adultos conflictuados. Por eso nos cada vez que algo ocurre, ¿no? El envión emocional nos lleva puestos, nos deja patas para arriba, ¿no es cierto? Entonces, realmente parte de la crianza de un niño tiene que contemplar la educación emocional. ¿Qué pasa? Esta educación emocional despierta el mundo interno. El mundo interno del niño, pero también el mundo interno nuestro, el de los adultos, que acompañan. Y mientras preparaba el tema, yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es la imagen que se presenta en la cabeza cuando uno sueña con tener hijos, ¿no? Y pensaba, y la imagen de la familia con la mesa grande y todos sentados comiendo y jugando y riendo, la imagen de papá y mamá caminando con los niños de la mano, la imagen de la mamá amamantando y mirando a los ojos de su hijo. Y muchas veces esa imagen está tan lejos de las posibilidades que tenemos de hacerla real, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a gestionar y cómo yo voy a manejar las emociones que van a ir apareciendo a lo largo del crecimiento de este niño cuando esa imagen no se haga presente? Cuando no pueda, no, cuando esta imagen no se resuelva, no exista, no aparezca. ¿Por qué? Porque aparecen un montón de emociones, ¿no? Cuando uno ve que el niño crece, cuando ve que el niño se expresa, cuando ve que el niño se aleja, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de emociones, no solamente en él, sino también en mí como adulto. Y entonces aparecen los miedos, ¿no? El miedo a no ser buen padre, el miedo a no ser justo, el miedo a equivocarme. A no ser el padre que él espera, miedo a ser descuidado, a no cuidarlo correctamente, ¿no? También aparece la culpa, ¿no? La culpa de sentir que quizás no estoy haciendo lo correcto, que quizás estoy siendo muy severo. O que tal vez debiera ponerle un poco más de límites, ¿sí? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto mal? Me lleno de ansiedad, me lleno de ansiedad. La crianza alberga mucha ansiedad, sobre todo porque cuando uno es padre, iba a decir cuando los niños son pequeños, pero en realidad es siempre, cuando uno es padre, siempre está mirando hacia adelante el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y esperando que este futuro sea de una manera determinada para que mi hijo no sufra. Entonces, hay como hay como un mandato, ¿sí? De excelencia. Hay como una expectativa de rendimiento y de bienestar que no siempre se va a alcanzar y que además es mía. No necesariamente mi hijo quiere y necesita esto, ¿no? Y ojo con esto, ojo acá, porque criar es, decíamos, nutrir, regular, sostener, ¿no? Sostener que el universo emocional de este individuo, ¿para qué? Para que crezca y se desarrolle. Y crecer y desarrollarse implica muchas veces dolor. Dolor, enojo, frustración. Y además, que para que esto sea un crecimiento real y duradero y positivo en la vida de mi hijo, tiene que estar tienen que ser acorde a sus necesidades, a sus parámetros, a sus gustos y a sus creencias, no a las mías. Entonces, muchas veces, desde la ansiedad, decimos, yo me esfuerzo para que mi hijo no viva lo que yo viví. Yo quiero que mi hijo tenga la vida que yo no tuve. Quiero que mi hijo estudie porque así no le pasa como a mí que no pude estudiar. Quiero que mi hija o mi hijo tengan aquello de lo que yo carecí. Y entonces pregunto, Estoy mirando a mi hijo, estoy satisfaciendo las necesidades de mi hijo, o estoy proyectándome en él y me miro yo mismo. Y si estoy satisfaciendo mis propias necesidades insatisfechas. Cuidado con esto, ¿no? Porque es como sutil, es como sutil. A veces pareciera pareciera como que somos buenos realmente, que queremos lo mejor para nuestros hijos, y no lo dudo, no lo dudo que sea así. El punto es, lo que yo quiero es realmente lo mejor para él. Otra cosa que aparece, otra emoción que aparece, es la frustración. Porque cuando yo le doy todo y cuando yo me esfuerzo y cuando hago todo lo posible para que él no pase por lo que yo pasé y no viva lo que yo viví y tenga lo que yo no tuve, y para eso estoy sacrificando un montón de cosas que yo quisiera hacer y tener para que él pueda tener eso que yo no tuve, en realidad, no siempre el otro obedece graciosamente y agradecidamente. ¿Por qué? Porque no siempre es lo que el otro necesita. Y entonces me lleno de frustración cuando el otro no es feliz con lo que le doy. ¿Cómo que no es feliz? Yo le estoy dando todo. ¿Todo qué le estoy dando? ¿Todo lo que él necesita o todo lo que yo necesito? Y entonces, cuando no me obedece, cuando no me escucha, cuando lo avergüenzo, cuando no quiere estar conmigo, cuando no quiere compartir momentos conmigo, cuando desafía los límites, cuando desafía mi autoridad, me lleno de frustración. ¿Y qué hago, no, con esto? ¿Qué hago? ¿Me enojo? ¿Lloro? ¿Me impongo? ¿Lo obligo? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con la frustración? Que en definitiva, la frustración tiene que ver con no haber alcanzado mis propias expectativas, las mías. Y otra cosa también importante que ocurre es que la crianza, iba a decir la maternidad, paternidad, pero no, la crianza en general, ¿no? La educación de un niño, el acompañar a un niño en su crecimiento, no importa si es mi hijo o si es mi sobrino o mi nieto, ¿no? Me lleva, ¿no?, a mi propia historia. Me lleva al niño que fui, ¿no? Por eso hoy puse esta imagen, no sé si la pueden ver, quizás si me corro un poquito para acá van a poder ver un poco mejor, que es una niña que está levantando a su propia sombra. ¿Por qué? Porque esto de criar, esto de acompañar al niño en su desarrollo, al adolescente, al joven en su desarrollo, me lleva a mí a revivir y a revivenciar, si se quiere, ¿sí?, mi propia historia como hijo, mi propia historia como joven, mi propia historia como hermano. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo estoy yo con estas heridas de la infancia? ¿Cómo estoy con estas heridas de la infancia? ¿Las pude sanar? ¿Las reconozco? ¿Las tengo vistas? ¿Estoy trabajando en ellos o las estoy tapando, las estoy reprimiendo, estoy tratando de no verlas porque me siguen doliendo? ¿No? Todo hecho traumático que haya pasado por mí, si yo no lo resuelvo, si yo no lo expreso y no lo manifiesto, no lo pongo afuera, queda interno y latiendo, queda vivo en mí. ¿Cómo hago yo para que estas heridas se sanen, sellen, ¿no? ¿Cómo hago para desactivarlas? ¿No? Debo sacarlas, debo enf para enfrentarlas. No puedo enfrentar algo que está dentro mío. Tengo que sacarlas afuera para poder verlas y frente a frente, ahí sí, frente a frente, las resolvemos. Entonces, estas heridas antiguas todo el tiempo nos vuelven al pasado. pero nos vuelve a nuestro pasado. Por lo tanto, no puedo identificarme o tratar de que el niño o el joven se identifique con ese que yo fui alguna vez, ¿no? Otra cosa que aparece muy notoriamente es la sensación de la pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque cuando, y acá sí, ¿no? Es cuando maternamos y paternamos, hay una parte de uno que se ve como sometida a la necesidad del otro, porque el niño demanda atención y es una atención inminente, ¿no? Y uno sostiene la propia vida y la vida del niño hasta que se hace autoválido y pueda manejarse solo. Y ese es un tiempo donde una parte nuestra queda en paréntesis, ¿no? Queda en stand-by. El punto es, además de padre y madre, ¿quién soy? Y eso es algo que no debemos perder de vista. ¿Quién soy? Fíjense que cuando somos padres y nos presentamos, decimos, yo soy Andrea, la mamá de Juancito. ¿No? Y es algo que debemos cambiar, porque yo soy Andrea y además soy la mamá de Juancito. Entonces, debiéramos cambiar esta manera de identificarnos. Pudiéramos decir, yo soy Andrea y este es mi hijo Juancito. ¿No? Porque también yo puedo ser Andrea, la mamá de Juancito, de Josecito y de Raquel. Ahora, ¿quién soy yo? Y yo soy Andrea, y soy la misma Andrea que antes de tener a Juancito. Y esto no lo puedo perder de vista. Y esta Andrea debe seguir viva. Debe seguir viva, activa, deseosa, gozosa. Además, estamos en periodo de crianza, que es un trabajito extra. Es como si tuviera dos empleos, ¿sí? Entonces, también hay una cosa que ocurre, que es el desplazamiento, y acá también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre es que a veces nosotros nos sentimos desplazados por el niño, ¿no? Nace el niño y de pronto mi esposa no me mira más, mi esposa no se acerca más, o mi esposo trabaja el doble y entonces ya no está en casa y yo estoy, no hablamos, no nos comunicamos y cuando nos encontramos estamos tan cansados que solamente hablamos de las necesidades y no hablamos de nosotros. Nos pasa mucho y me pasa mucho de gente que viene al gabinete a contarme que hace un montón de tiempo que no tienen diálogos con sus parejas y que de lo único que hablan es de las cosas de los niños, ¿no? Del médico, de la comida, de la escuela, y que llega la noche y se van a dormir y que ya son como extraños. Y otra cosa que pasa es que, por ejemplo, los chicorianos, ¿no? Son más padres que parejas, ¿sí? Son más padres que parejas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando Chicori esté maternando, paternando, la pareja pasa al segundo, al tercer, al quinto nivel. Solo importa la cría y solo importa la familia toda. No hay un contacto, no hay un trabajo para mantener intacto el vínculo de pareja. Y decía, acá hay que tener mucho cuidado, porque esto lo que va a generar es, primero, mucho apego al niño, mucho apego a los hijos, un apego desmedido, a los hijos. Mucho y mucho mucha demanda, ¿no? Mucha demanda afectiva a este niño. ¿Por qué? Porque le pido que me quiera como hijo, pero también que llene el espacio que deja vacía la pareja. Entonces, ojo con esto. Y otra cosa, que el niño va a crecer y se va a emancipar y va a empezar como a abrirse, ¿sí? De este sistema primario. Y cuando el niño parte, cuando el niño crece, se convierte en joven y empieza a tener sus amigos y sus historias, lo que queda es la pareja. Y si yo no alimenté a la pareja, si yo no la mantuve viva desde todos los aspectos, si yo no mantuve viva a esta pareja, voy a tener un conflicto importante cuando este hijo se vaya, cuando este hijo crezca y se retire, ¿no? Porque lo mejor que puede pasar es que el hijo crezca y se retire. Eso habla muy bien de la crianza. Entonces, cuidado con esto. Parte de la crianza tiene que ver con poner límites y con poner y poner límites sin controlar, ¿no? Sin coartar al otro. Poner límites sanos. Poner límites amorosos que digan esto está permitido y esto no. Y que sea claro, esto está no está permitido para mí, en mi casa, en mi sistema. Porque quizás el niño o el adulto, perdón, o el joven cuando es adulto, elija esto que yo reprimí o esto que yo negué, ¿sí? Pero debe quedar claro que esta es mi postura, esta es mi decisión en mi sistema. Porque yo tengo que educar al otro en la diversidad y en el respeto por su propia identidad. Y entonces explicarle de algún modo que estas decisiones que yo tomo para mi familia son mías y que yo, este es mi molde y que no necesariamente va a ser el de él. Pero que mientras vivamos juntos, es el molde que priorizamos, porque es el molde que papá y mamá diseñaron para esta familia, que después él quizás quiera cambiar y que eso es válido si es su decisión. Poner límites sin humillar, sin agredir, sin violentar. Poner límites no es gritar, poner límites no es golpear, poner límite no es castigar. Poner límites es ayudar a que el otro comprenda el error y explicar hasta dónde este grupo va a ceder y aceptar. ¿Sí? Modificar las normas del grupo. Eso es el límite. En este grupo tenemos esta moral y esta forma de vivir. ¿Y hasta cuánto vamos a poder y vamos a aceptar, ¿no? Ser elásticos respecto de la decisión de los otros? Estimular las habilidades sin intervenir en las decisiones, dejando que el otro pueda equivocarse y saber que hay una red de contención, que ser acompañado no es ser controlado y no proyectar las propias expectativas. ¿Qué flores nos van a ayudar para poder avanzar sobre estos aspectos? Primero, Red Chestnut, para que nos ayude a cortar el vínculo simbiótico, pero también para que no esté hiper preocupado por lo que le pudiera llegar a pasar malo al otro. Chicory, para dejar libre al otro, ¿no? Para poder soltarlo y permitirle que fluya, ¿sí? Sabiendo que es parte de este sistema y dejando claro que va a poder volver. ¿Sí? No, que no sea sofocado por mi amor incondicional. Pino para elaborar la culpa de la puesta de límites. Holly, cuando me vea desbordado, enojado, furioso, porque el otro no responde como yo quiero. Rockwater, para alejarme del deseo de ser un superhéroe en la vida de mi hijo y poder conectarme con ser un buen padre, el mejor padre que yo pueda ser, ¿no? Cherry Plum para el desborde, Gentian para la frustración, Larch para la frustración y sentir que a pesar de todo lo vamos a lograr. Y sobre todo, Boab, de Bush, del sistema de Bush, que trabaja la energía del clan, ¿sí? La energía de los mandatos familiares. Un tema largo, un tema que vamos a seguir tocando porque uno va a ir profundizando en distintos aspectos que tenemos que sanar para poder criar. Así que ojalá que les haya servido y nos vemos el miércoles siguiente. Un abrazo enorme. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina. +54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela. Por Instagram, @Vidyananda Escuela. Y Face, Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.